¿Es verdad que te agarraste a puñaladas con Jefferson?
En la escuela.
Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Bienvenidos a este programa de rehabilitación psicológica con pacientes en estado vulnerable, atacados. ¿Qué les puedo decir? Hoy va a ser un momento muy fuerte donde vamos a conversar. Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast, señores? Y hoy tenemos la dicha y la fortuna de tener alto flow. O sea, un flow lacra, hermano, te lo digo así. Un flow lacra con nada más y nada menos que ¡Koyomoto! ¡Tan, taran, taran!
Marca personal.
Marca personal, lacra personal, afro personal.
Exacto.
No joda.
Viste.
Mira, afro, gracias. Y que afro. Mira, Coro, gracias por estar aquí, en serio, vale, como te lo venía diciendo.
Y a tu equipo por invitarme.
Irga, muchachos, te teníamos el RAR desde hace rato, chama, porque ajá, haces un contenido demasiado autóctono, original y con demasiado flow.
Pero cobro mi caro.
Pero no, tú cobras lo que tiene que ser. Ese es el precio, ese es el valor. Mira, chama, ¿qué tal el viajecito para acá? ¿Ninguna anécdota curiosa?
No, todo chévere.
Todo chill. No se fue el casco ahí con el afro.
Mira, sí pasó. Pasó que el mototaxi estaba pendiente como que de una moto que estaba delante de él y no se dio cuenta que venía un policía acostado.
Y
saltamos aquí y me salió el casco.
¡Vuela! No. Bueno, yo también que lo vivo, que ando full en mototaxi, tengo anécdotas muy, muy cómicas. Okay. Te digo una rápido. ¿Sabes que cuando yo quiero llegar rápido a algún lugar, bueno, ya no quiero dejar por esto, ya no quiero seguir haciéndolo, yo le digo, hermano, me pasó un evento. Voy a un evento y me contaron que mi novia está allá con un chamo, con un tipo, okay. Y tengo que saber la verdad. Y el tipo ahí que, hermano, tú tranquilo que tú vas a averiguar eso. Hermano, pálido. Yo llegué en 2 minutos, pero de pala casi muero. Y le digo, tranquilo, hermano, todos, así son las mujeres. Y yo, mierda, ¿yo qué me metí, pues? Curiosa, cosa cómica, ayer me encuentro al mismo tipo, okay. Vuelvo a pedir un mototaxi. Mano, tú no te acuerdas de mí, ¿no? ¿Qué pasa con tu novia? Y yo, ah, claro, sí, no, eso terminó, la encontraste en el festival. Yo sabía, hermano, es que así son bandidas. Y yo, sí, no, es...
No le digas eso.
Exacto, porque... entonces, por si acaso no lo hagan, o sea, pueden llegar rápido, pero pueden morir en el intento, exacto. Pues, es serio.
Yo tengo uno así favoriteado que le digo el velocista.
Verga.
O sea, es una máquina así durísimo que a mí me da miedo, pero nada, yo prefiero eso a ir lento. O sea, si uno va a morir, que muera así.
¿Sabes que esto lo ven niños, no? Tipo,
ay,
bueno,
perdón.
Que vamos a morir, güey, la asfixiación.
No muere en alta.
No muere en alta. Mira, Coro, ¿y cómo haces para mantener el afro? Siempre me parece curioso porque, coño...
Mira, nada, champú.
Verga, ¿azul o no? ¿Cuál?
No, champú. Yo uso un champú específico porque, o sea, yo sufro de caspa también, entonces como que me cuido de ese sentido. Y nada, head and shoulders.
No nos están pagando, exacto. Entonces bueno.
Exacto.
Entonces, eso es lo bueno, que diga head and shoulders, una vaina así, marca china, toda rara, okay, ¿sabes? Que le cambian el nombre, exacto. Todo random. Ah, pero bueno, yo...
Gerard
Shoulder. Ah, Gerard
Shoulder. El champú es Shakira. De pana.
Está bueno, no, yo por si acaso, consejos okay. De belleza, yo uso, ¿sabes? Estos jaboncitos que se mezclan durante mucho tiempo, entre el jabón azul y varios, uh-huh. Que parece como que hay una vida ahí, hay una colonia. Ese es el secreto de belleza. Yo uso esa vaina, me quita hasta los males del cuerpo, los pecados.
Sin necesidad de ir a la playa.
Te lo dejo ahí, pues, te lo dejo, chamito.
Pero sí, de vez en cuando unas ampollas, o sea, como...
No, sí, lo digo porque, coño, debe ser heavy, pues.
O sea, como que todas esas cosas que hacen que tu cabello no se vea tan mal. Yo antes no le paraba y decía como que, ay, qué fastidio esto. Pero de un tiempo para acá, coño, tengo que llegar a los lugares y que y todas las chicas así, y que tengo que mejorar mi cabello.
Hola, bueno, vengo a producir.
Exacto, ya voy hasta para el dermatólogo, o sea, como que...
¡Verga!
Sí, me compré mi mascarilla, Esta mascarilla ni era...
De Carmona activado. Ajá, de Carmona. Necesito ver una foto tuya con la mascarilla así. O sea, todo el lado por aquí y la mascarilla. Y qué bueno. Es que ni movie.
¿Sabes por qué me la compré? Porque vi a las Tracky, Girls.
Ah, yo sigo, coño.
Yo las en TikTok. Y Ticha, una creo que es Ticha, que se llama la caraja. Está así con su en su cuarto, con su mascarilla puesta y hablando así como quitándoselo y todo. Y que, marico, me la voy a comprar.
O sea que sí, a mí no me influencia, pero me la voy a comprar.
El día siguiente fui y me la compré, te lo juro.
Sí, que, señor, deme eso y no pregunte. Deme tres.
Tres de mi color.
Sí, tres. Coño, la madre. Mira, Coro, ¿cuál fue la última película que viste?
Wow,
Eso fue como Ratatouille, un viaje, así sí, que...
No, yo ahorita no estoy viendo películas ni nada, pero... Creo que es que siempre veo como las mismas.
Si no te la cambio, ¿cuál es esa película que puedes ver siempre y no te aburres?
Conchale, una de mis películas favoritas que se llama Beginners.
Claro, esa que es... Claro, Beginners. Es arrechísima, no vale.
Es una película muy, muy chévere porque se trata de un chamo que es como... Quizás artista sea.
La del chamo artista, esa es.
Y tiene un papá que a sus 70 años... descubre o decide salir del closet.
Verde.
Y al final del cuento es porque el señor está enfermo y tiene que ir con cáncer y se va a morir, o sea, está como en su fase terminal. Y nada, como que él vive la vida alrededor de su papá y de una relación amorosa también que tiene, un perrito, o sea, es como que es muy cool esa película. Y nada, para mí es una de mis películas favoritas. Pero el resto tengo demasiado tiempo que no veo pelis y... Quiero ir a ver Mario Bros.
Porque
vi que Jorge Roy también la recomendó.
No, todo el mundo. Yo ando y que, Dios mío, necesito verla, pero no he tomado el chance. Pero, ¿ya nos spoileaste la película? Tipo, por si queríamos verla, claro, ya, ay, bueno, ya sabemos que el pana se va a morir. Pues, pero, si algo agarro de esa película, no esperen a estar en una fase terminal para salir del closet. Tipo, aprovechen ya, porque ajá.
Tres años con los pañales puestos y no sabes caminar, pero digas, mamá, yo...
Sí, o sea, ya...
Mamá, yo lo primero que digas, que te imaginas que lo primero que diga un hijo de uno, o sea, que yo soy gay, mamá.
Nah, weona. No, ya va, pero si eso pasa en los Andes, en los pueblitos...
Quiero que mi hijo digan así.
Qué bola, y ya valió verga. Sí. En un pueblito así, y el señor, ¿y qué? ¿Que quiere palo?
O marico el que lo lea, el carajo.
Eso estaría brutal que lo dijera. Esto va a estar bello, esto va a estar genial. Cosas que odies de las personas.
¡Ay, Dios!
¡Ay, se prendió! Siento que lo hay.
Todo el mundo. No vale, mira.
Sí, también digan algunas si se les ocurre, muchachos.
Yo creo que odio, o sea, al final...
Vengas tú con tu vaina. Yo no odio a nadie, ni odio nada a nadie.
Yo
no venga tú.
Mira, yo estoy subiendo el Ávila, vale, respétame. Ah, vale.
Porque estoy conectada full con la naturaleza.
Exacto, yo abrazo,
o sea,
un árbol.
Coño. Estoy así con la energía del universo proyectada.
Exacto.
Vivo diferente. Y que, tú no hueles al Ávila, pues. O sea, no me parece que... No la das.
No, pero mira, yo estoy tratando de ser... O sea, de hace un tiempo para acá, como de ser un ser de luz. Pero un ser de luz,
Sí, ¿De qué voltaje? 720.
No vale, no.
Cara, no, disculpe, estamos pasados.
No vale, yo soy un ser de luz, vale, soy un ser de luz, subo al aire todos los días. Mira, pero no, el cuento está en que odio de la gente.
Cosas que odies de la gente.
Concho, la gente que no tiene sentido común, y eso lo puedo odiar hasta de mi familia. O sea...
Uf, bello.
O sea, que no sepas, como dónde estás, o como que el entorno, y con quiénes estás, es demasiado grave. O sea, yo creo que tú tienes que tener la capacidad, ya sea mínima, o muy elevada, de saber en el lugar donde estás y comportarte como tal. O sea,
exacto,
eso es necesario.
Saber medir, tipo, ajá, este tipo de comentarios no van bien aquí, o exacto, estas actitudes.
Y, coño, la gente que es súper fóbica, y yo, todos hemos sido fóbicos, o sea, yo creo que es una sociedad netamente fóbica.
Uno se lanza su chistecito, ajá, o sea, está muy impregnado, pero también hay que concientizarlo, pues.
Es como, mira, esto es fóbico, pues, o sea, y es un chiste, ¿no? O sea, yo creo que estar consciente de eso... Y la gente que todo el día es una pose, que es como que, ay, qué ladilla, manico, de verdad.
¿Cómo lo aguantan? O sea, y ojo, yo he vivido ese lado de que he aprendido con mis redes sociales y con la cosa, a ya manejar mi contenido de una forma más natural. Y a mí me pasa que yo intentaba hacer este carajito, el guapo, el galán, y eso no es lo mío, porque yo soy muy viejita. O sea, yo soy en el sentido de café, conversión y matas. ¿Quién coño, chamo así joven, está hablando de matas? Está sembrando, bueno, tú ves que esta casa tiene hasta matas en el baño. Ajá. Si entras al baño, bueno, te sorprendes. Y yo intentaba, ser este carajo que guapo, y no me daba, y fue un proceso de entender, hermanos, es súper falso, pues, no estoy aquí. Yo creo que entre esas cosas que uno odia, yo le sumaría la gente que es demasiado fanática, que es como, coño, cool que te gusten tus vainas, ya sea deporte, o sea religión o eso, pero, hermano, existen otras vainas, weón.
No, y si te gusta a ti, no creas que el otro también se le tiene que gustar. O sea, yo creo que también uno tiene que casarse con la individualidad de uno y que sí, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta tomar café con azúcar y un chorrito de limón. Eso es para ti, o sea...
Pero ya es un ejemplo, si te gusta... No. Porque, verga, el chorrito de limón fue rarísimo. Yo, a lo mejor un trago fue algo nuevo y yo...
Porque en Canaima lo toman así. No vale, no, pero yo creo que la gente...
Que abrazas un tepuy.
Exacto.
Y te conectas.
Me conecto con los chamanes. Pero no, yo creo que de pana estamos como muy acostumbrados a que el otro también tiene que serlo y no. O sea, yo creo que tú tienes que saber que hay cosas que en las que alguien va a compartirlo contigo y hay cosas en las que no. Y ya, o sea, como que aprender a vivir con eso. Yo creo que yo lo aprendí porque me hicieron mucho bullying en la escuela.
¿En serio?
Sí, te lo juro. A mí me hicieron demasiado bullying en la escuela y yo quizás mi resentimiento... Todo mi peo, así quizás también mi ira, venga de ahí.
Claro. ¿Y viviste casos como racismo cuando eras niña?
Porque al final, mira, yo este es el momento donde yo voy a llorar acá. Háganle su
cara. Mira, tan. Enfóquenlo, por favor.
No vale, mira, yo soy la del medio de 7 hermanos.
Miércoles.
O sea, esa familia así barloventeña, multitudinaria, como que los...
¿Y la única ser, hermana o...?
David, o sea, una orquesta, ¿no? Un solo pueblo, así. O sea, multitud. Y, yo siempre fui burda de grande, o sea, como que, alta, casada burda. Coña. Y mi mamá, o sea, no somos millonarios. Mi mamá no tenía como para... Quizás comprarle zapatos a todos, como que el zapato tuyo le puede quedar a tu hermano y a tu hermana.
Y esa camisa se va usando, papá. No, lo he vivido. Y ¡ay, qué estreno! Dale, mira, la camisa está lavadita.
Exacto. Y, o sea, por ejemplo, en la escuela. Era como que, bueno, te toca deporte los lunes, a tu hermana los martes, a tu hermana los miércoles. Y entonces iban rotando los zapatos y a mí no me quedaba. Yo me tenía que poner los zapatos que sigue un tío.
¡Qué vaina!
Y era como que el pantalón, el mono brincaposo, los zapatos grandes, y era demasiado bully. Además, afrodescendiente, era como que miércoles.
O sea, tenía todo el combo ahí para que...
Sí, tenía todo el combo para que la gente así que... Marico, y yo era burde galla, te lo juro. Era demasiado galla. A mí una vez, yo estaba en la cantina y, o sea, yo tenía que dar la vuelta por unas escaleras porque en el medio, o sea, si pasaba por el lugar como de siempre, ahí estaban con unos pichos que me hacían bullying. Entonces yo tenía que dar la vuelta por otras escaleras para ir a la cantina. Y marico, una vez yo estaba como comiendo y tenía una malta aquí y mi empanada en esta mano y alguien me pidió la hora y me eché la malta encima. Así de estúpido.
Ya, estoy.
O sea.
Porque la. ¡Ah, claro!
Claro, ¿qué hora es? Y así, o sea, así de estúpida era, o sea, así como de niña gallo. Y yo aprendí con el tiempo que, o sea, por ejemplo, a como que estar en lugares sola, a defenderme, quizás también, o sea, como te decía antes, como que creé un resentimiento de que. Soy una lacra. O sea, después yo, cuando pasando el tiempo, yo hacía bullying en la escuela. O sea, todo lo que me hicieron a mí,
claro.
yo lo hacía.
O sea, tú dijiste, nada, si me van a joder, entonces yo voy a hacer la más fecha aquí y repetir esos patrones porque, bueno...
Unos tiros al aire.
¡Ah, bueno! Pero aquí no es necesario, pues, porque el vecino de arriba se va a molestar y...
No, en el serio, no, pero...
Te iba a ir ahí. Venezuela en alta.
Bien.
¿Qué eres, Morat?
Viva Venezuela en esta mierda, caballero. Así que, ¿qué? No, pero uno crea, o sea, de pana. O sea, yo ahorita por eso creo que soy como una persona que le dice al otro que no seas tan. O sea, como que no seas tan bicho con alguien, quizás, ¿no? Igual también yo estoy trabajando mi ira. Pero porque, chamo, porque yo sé lo que duele que se metan contigo, yo sé lo que duele que te rechacen, o sea, porque al final cuando uno viene a esos espacios es como que, pero qué rudo es. Y yo hice bullying y después me entraron a golpe una vez, o sea, como que alguien, porque yo estaba haciendo bullying y yo dejé ese bullying. Que ya, Ahí fue que me puse a ser de luz.
O sea, te lanzaron tu tate quieto.
Sí.
Feo.
Una locura.
Cónchale. Qué buenas anécdotas por ahí, ¿no? Ya vi que has vivido una vida, una vaina, un todo
no
un tema.
No he estado presa.
Ah, güey. No, no, obviamente no lo has estado. No lo voy a decir aquí a cámara. Pero obviamente no lo has estado, pues. Aún. ¿Sabe? Pero quién sabe, porque uno nunca sabe. Unos tiros, un concierto, una vaina. Exacto. Y se prende ese peo, pues. Se la lacra prendió. Personal en alta.
Exacto, se prendió.
Muchachos, cosas que odien de la gente. Verdad. Una, láncense una. La impuntual. Es una indirecta. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Es una indirecta o qué?
Llegué 5 minutos tarde, no seas así. Que
oye, no te metas. Saca la pistola, saca la pistola. Amigo, algo que ay, no, no vengas tú. Algo que odies de la gente. Lánzate una, lánzate una. La hipocresía. Oh, la hipocresía, lo ayudé, lo apoyé. Pura hipocresía.
Pura hipocresía.
Pero. Una opinión impopular.
Ok,
vamos a drenar aquí, vamos a soltar. Este pedo es.
Una opinión impopular.
Lánzate para acá, más cerca el micrófono para que lo oigan bien.
Una opinión impopular.
Dame el micrófono.
No, cónchale. O sea, en Venezuela, hay muy poca. O sea, yo siento que hay muy pocas bandas buenas. O sea, en los últimos 10 años, o sea, como que marico, de verdad, o sea... ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque, o sea, sí hay gente que está haciendo cosas y no quiero desmeritar el trabajo de los demás, o sea, literal... Hay gente que, o sea, hay gente que tiene un buen producto, pero es más estético que musical. Entonces, yo creo que aquí se apoya mucho en eso. O sea, el carajito bonito o la chamita bonita que no canta un coño, pero tiene unos videos arrechísimos porque se lo hizo Kenny... Puedo hacer, no sé, X persona. Y es una ladilla. Porque al final es como, marico, es un producto ayudado.
Es, claro.
No sé si esto me trae problemas, pero es como que siento lo que digo y hablo. Pues como que.
No, está bien. FBI, open the door. No, amigo, no. Otra vez no. Me parece genial, lo apoyo totalmente. Porque yo creo que hay como un pequeño, una burbuja de que comen del mojón, expresión venezolana que quiere decir que De la apariencia, precisamente. Y es como que no hay un esfuerzo en trabajar también esa esencia. Que una canción que... porque hay... O sea, todo un concepto. Yo siento que también no hay esfuerzo en eso. Y yo no creo que sea un tema económico, sino es un tema de empeño, de creatividad y de... Y o sea, de que tiene que pensar a nivel internacional. Porque...
O sea, mira nuestros raperos. O sea, los raperos venezolanos y los traperos son burda de talentosos. O sea, literal. Y la gente no, o sea, al final yo no voy a conciertos de rap porque son muy agresivos. Pero yo escucho, yo puedo escuchar a Capela, yo puedo escuchar a Neutro Chori, yo puedo escuchar a Bizzotto, yo puedo escuchar a TDH. Y esos carajos le echaron demasiado pichón. O sea, y no sé dónde vienen, pero es como que los hechos no es que muestran. Ahorita lo están haciendo porque ya tienen un camino recorrido, pero empezaron haciendo un video con un celular de mierda, o sea, como con un estudio así, como que el mismo DJ Baba, ¿sabes? Que el carajo creó desde su casa un sonido y el estudio era que si realizaba para que tuviese acústica con cartones de huevo, o sea, una vaina así. Y el carajo ahorita está viajando por el mundo y la música él suena, ¿sabes? Como que eso. Y el
como que no se ha perdido ese... O sea, que haya esa sustancia dentro de todo lo que hacen. Sí. Y bueno, y estos muchachos hacen todo esto con tanta propiedad y luego salen y absorben, porque ya es otro tema salir y absorber todo eso de afuera, que van 10.000 años luz que nosotros, y empezando a hacer música, o sea, sí pensada para pegar, pero con esa esencia, ¿sabes? Que siempre tienen su toque de que, bueno, este es TDH el que oigo, sí. Este es tal. Y a veces falta, porque aquí hay como, cuando no sale, y no voy, va a decir muy... De mi parte, pero cuando no sales, o sea, a nivel cultural, como de música, como de todo, creen que se la están comiendo aquí y es sí. Como afuera nos llevan 10 años luz. ¿Qué puedes hacer tú que haga la diferencia?
Miren, este día estaba escuchando que si. Disculpe que hable burda, pero estaba escuchando que si.
Es un podcast, pues se agradece que hable, pues.
Estaba escuchando en la casa de una pana. Ella me puso una banda, creo que era irlandesa. Y eran unos carajos que tenían un video en el metro. Era primero, era un tipo grande, así papiado, pero no papiado de músculo, sino papiado de como de
gordura. Pachochito, de...
Ajá, sí, así. Ajá. Un osito.
Fortachón.
Ah, fortachón. Y otra chama también con la misma característica. Y ella era afrodescendiente. Y los dos en un video en el metro y cantaban arrechísimo. Yo decía, marico, porque aquí esto no pasa. O sea, porque aquí gente así no pega. O sea, yo no sé qué pasa. O sea, yo no sé si es que somos demasiado, como diría, racista o clasista o no sé qué carajo. Pero tú ves que afuera, cuando tú vas a un o cuando tú ves el cartel de un festival como Stereo Picnic, como el Sonar o como cualquier festival, Coachella, tú ves bandas que tienen que si 6 meses y son arrechísimas, o sea, suenan y tú dices, ¿qué? Y son dos carajos que viven en un pueblo tal y cantan arrechísimo. Yo creo que aquí hay mucha gente talentosa quizás en los pueblos, pero no tienen la tarima, o sea, también como que va de
es que eso, no sé. Yo creo que aquí hay
monopolios. O sea,
sí. No, pero en serio, hay un círculo que es como que no deja pasar a nadie. Uh-huh. O sea, un círculo que tiene como todo el apoyo, por decirlo así, todo el músculo, y no se cree que se la está comiendo, hacen lo mismo y no apoyan a los demás, no dejan entrar a nadie, y también para que ellos aprendan y se culturicen y expandan. Y la gente que hace esto, pues no hay un sentido de pertenencia. O sea, la gente está pensando en el de afuera, que puede ser tal vez una cagada, pero es el de afuera, y no están pensando que, coño, este pana, de pana su concepto es muy cool, está haciendo vaina genial, pero como es de aquí... Uh-huh. Ah. Entonces ahí también hay un tema cultural de que no apreciamos lo que se está haciendo aquí con ganas. ¿Y lo que se aprecia? Mm. Bueno, sigamos.
Ajá. Ay, que no nos metan preso por eso.
Verdad, no vengan ustedes con su vaina.
Mañana ven. Ay, no, y que bueno. Mencionan a Rua Coromoto, mencionan, o sea, ay, no se vayan a picar, o sea, de verdad.
Mira, chama, hablando entre lo que hemos conversado, ¿tienes un momento en que casi hayas perdido la vida? O sea, alguna anécdota de niño, me caí, tal, no sé qué, o casi valgo verga en esta ocasión.
Y que me entré a plomo.
Ah, no, bueno, Coroboto, no vengas tú y que ahorita empiece un peo, que me buscan y que... ¿Dónde está Coro?
Exacto, exacto. No, nunca, o sea,
y yo... que serpentea, Coroboto, serpentea.
No, vale, yo digo este chiste porque la gente siempre como que espera eso.
Exacto, sí, no, me encanta, sí, me encanta.
Sí, que okay, yo salgo corriendo con un aceite pollo y que... O sea, no soy precio. O sea... Pero, bueno, yo tengo una cicatriz en la pierna, así súper grande, boleta, así que, ¿qué? Porque una vez estábamos jugando carnaval en mi barrio y nada, como que había un grupo que era como los, no sé si los pandilleros, como los pandilleros.
Okay.
Eran los bichos que eran los más grandes, los que te llenaban bomba doble y la metían en el freezer y ordenaban y hacían un pozo y si te agarraban te llevaban para el pozo y no les importaba nada y te echaban pintura, hey. Todo lo que ellos quisieran.
Okay.
Entonces tú, no como niña, y mis hermanitos y mis vecinos y todos jugábamos tranquilitos, fue al frente de la casa, pues.
Claro.
Y cuando venían ellos, salíamos corriendo para adentro y ya.
¿Sabes como en esas películas cuando vienen los vaqueros y se meten y se ocultan?
Exacto. Ajá. Y una vez, un carnaval, yo de atrevida, con un grupito, nos fuimos como más lejito de la casa.
No, y, saliste de la zona.
Ajá, salí de la zona y en ese momento, o sea, como que, ay, vienen los pandilleros. Salimos corriendo y yo me monté que sí por un muro y ese muro tenía un zinc y esto es latón viejo, oxidado.
De que tenía ahí, ¿cómo se llama esto? Tétanos.
Ajá. Sí. Y ese zinc oxidado me cayó en la pierna y me hizo una raja súper grande.
Miércoles.
Y nada, tengo esa cicatriz. Ese como que fue el momento donde más estaba como en peligro. Y además yo no sentía, o sea, yo no sé, que bueno, vamos a seguir.
Claro, la adrenalina y todo.
Exacto. Puede ser como que el momento más...
Sí, buen cuento. Yo creo que la moraleja de eso, bueno, aprendan a oír, pues.
Exacto, ¿sabes? O no jueguen carnaval.
La verdad yo lo detesto por el tema que trago, pero es que eso no era carnaval, eso de un pozo, una pintura, una vaina, que estaba turbio, pues.
¿Dónde o sea, era eso? ¿En Tocorón?
Digo, no, que en vez de lanzar globos lanzamos cuchillos. Ah, no, bueno.
Exacto.
No. Y uno caterito por ahí. Ah, no, bueno. Mira, ¿cómo nace tu interés de documentar la sociedad venezolana? O sea, la idiosincrasia, la identidad.
Bueno, aquí en Venezuela hay mucha gente haciendo esto también. O sea, hay muchos fotógrafos de calle. Y yo quiero... Gracias por preguntarme esto, porque...
Por
un momento vamos a llorar. Hagan una aquí. No, vale, mira. Aquí hay mucha gente documentando la ciudad. Desde sus distintas perspectivas, desde sus vivencias, desde lo que cree que es fotografía o desde la formación que tuvo. Y es valioso todo, o sea, yo quiero como decir esto porque al final de cuentas siempre hay como que, ay, tú eres, tú sí tomas fotografía de calle, tú no eres fotógrafo, tú no sé qué. Es como que yo no estudié fotografía ni un carajo, pero sí me gusta la fotografía, pues, o sea, yo creo que de ahí viene mi interés por esto. Y porque también nadie cuenta, o sea, todo el mundo cuenta como a partir de algo que no vive, ¿no? O sea, como que mucha gente cuenta, no todo el mundo, o sea, como que mucha gente cuenta a partir de algo que no vive. Quizás, bueno, me parece fantástico yo vivir en Los Palos Grandes y a tomar, atrevido y a tomar fotos en San Agustín. O sea, hay gente que hace eso.
Claro, porque es una realidad que no conoces y que quieres y es ese interés.
Yo dije como que también, como que mira, sí, porque yo no voy a retratar mi cotidianidad. O sea, porque no voy a retratar mi cotidianidad, porque no voy a contar lo que yo soy. Porque muchas veces, o sea, por mucho tiempo lo rechacé. A mí me costaba decir que yo vivía en Gato Negro.
Tú tenías doble vida.
Sí, o sea.
¿Sabes esa película? Así que.
No, déjame aquí.
Sí, sí. A dos cuadras del evento y que. Ah, no, que te acuerdas cuando no vi. ¿Qué? Cállate. ¿Cuál? Ay, perdón, Beverly Hills, ¿qué?
Te lo juro que a mí me costaba demasiado ese peo. Y es porque también uno crece como que cree, con ese mojón mental de que, ay, de que si tú vives en este lugar eres menos que el que vive en otra parte. Entonces, después de un tiempo, de un proceso largo, yo entendí que esto era mi peo, que esta era mi cotidianidad, que esta era mi familia, como que este es mi color de piel. O sea, a partir de, también de ese reconocimiento de mí misma, de no secarme más el cabello, de verme también, porque me costaba mucho. Pero eso es por un proceso también de bullying, entonces,
que claro, de inseguridades pues, que siempre tenemos y que ha ido trabajando.
Exacto,
en
que uno va trabajando en eso. Y nada, como que dije, verga, sí, o sea, yo quiero, a mí me inquieta burda como, por eso me choca las máscaras, o sea, a mí me inquieta burda, y la esposa y todo este peo, me inquieta burda como, cómo somos en la calle, ¿sabes? La cotidianidad del venezolano, cómo nos vemos caminando, cómo nos vemos, o sea, tú siempre crees que nadie te está viendo. Y sí, la gente te ve, o sea, tú vas por la calle, te estás sacando la pantaleta o el interior de algún lado, claro. Y la gente te ve. Y tú crees que tú volteas y crees que nadie, siempre pasa alguien en una camioneta, siempre está alguien en una ventana, o sea, como que. Y a mí me gusta retratar eso. Como que sí, alguien está viéndote y así te ves. Y eso lo puedo hacer desde yo que vivo en Gato Negro hasta alguien que vive en el Country Club. O sea, sí, porque es el humano expresándose, es el humano desenvolviéndose, ¿sabes? Son expresiones humanas. Todo el mundo se rasca la nariz, todo el mundo se saca un moco, todo el mundo se limpia los oídos, o sea, todo el mundo eso. Entonces yo como que fui poco a poco como dándole forma a eso y unas salen mejores, otras salen peores, pero sí, o sea, es como esa inquietud por cómo me veo yo también, ¿no? Como, yo soy esa persona que se está comiendo la empanada en la calle y no le para bola y se seca con una servilleta.
O sea, tú sientes que viendo a los otros también te conocen más,
claro,
a ti.
Claro, o sea,
y que es en esas pequeñas cosas donde todos nos encontramos.
Exacto.
No importa dónde vengas, si tú vas a hacer vainas como esas.
Y que por mucho tiempo nos dijeron que eso no estaba bien, o sea, que no Venezuela no es así, o Caracas no es así, o el Valle no es así, o Valencia, ¿sabes? Y todo el mundo es así, o sea, en todos lados hay gente haciendo eso. En el mundo hay gente haciendo eso. Hay un proyecto de una venezolana en Buenos Aires que también se trata de eso, que ya tiene un Instagram que se llama la ONG, Daniela Reverón. Y es un colectivo de fotógrafos que hacen eso, o sea, que toman fotos de la cotidianidad, pero en Buenos Aires. Y es valiosísimo, hasta sacaron un libro, no sé qué. Entonces, sí, o sea, a mí me gusta, burda, me gusta. Y no, o sea, no sé si esto vaya a ser una exposición de arte, o sea, no me, tampoco compito con que hay, que cormoto la fotógrafa, no, o sea, desde la marginalidad, desde el margen, tomo fotos y no es que soy
una sola
rila, y me lo vacilo y cero problema por eso. Cero rollo. Y todos podemos estar y todos podemos hacer y todos podemos encontrar también nuestra narrativa, nuestra línea y nuestro gusto, chamo. Yo creo que también tenemos que dejar de como que ser más como que, ay, sí, este es mi peo, y no porque soy el mejor o la mejor, sino como que yo hago esto y ya, o sea, y así tú lo haces también fino y valioso y nos juntamos en un momento si nos fluye, y si no, como que cada quien también pueda ser libre de hacer.
Comparto full eso y me conecto desde tú decías, desde lo que no has vivido, yo por lo menos vengo de un pueblito y cuando vengo me encuentro con los edificios y la inmensidad de gente, me encanta retratarlo. O cuando hay un mercado así gigante, los mercados populares, porque uno siente que es otro mundo, ¿sabes? Todo el mundo pidiendo cosas, colores, sabores, y es demasiado loco eso. ¿Y crees que gracias a ese sentido se desarrolló Postales de Calle? Es tu cuenta secundaria, No sé cómo fue la idea de desarrollar Postales de Calle. Desde ese sentido de expresar esa cotidianidad.
Sí, y que también, o sea, desde ese sentido, y que al final también, o sea, es justamente mostrar otra, o sea, yo soy fanática de Vivian Meyer.
Ok.
Que es fotógrafa que...
El equipo la conoce. No la conozco, sí, pero sí, la voy a buscar.
Que ella también tenía como una vida súper clandestina, pero le gustaba la fotografía. Y tiene unas fotografías maravillosas. Y Cónchale, una fotografía que no pasaba por programas de ediciones, que era la caraja retratándola así y ya, o sea, yo creo que también. Y ella tenía un ojo súper arrecho. No me estoy comparando con ella. No me estoy comparando con ella, así que cálmate, Soraya.
Ya tu vaina, pues.
Sí, porque la gente se pone que Cromoto dijo que era Vivian. No dije que era
Vivian. No, ahorita saca, de toda la entrevista saca este clip. Tan. ¿Por qué tú crees que eres mejor que mío? ¿Qué te pasa?
Exacto. No, o sea, yo claro, porque uno no sabe quién está escuchando. Pero estas fotografías son así, o sea, como que sin ningún programa de edición, desde un ojo marginal también. Y mostrando eso, lo cotidiano, lo que somos día a día o lo que podemos ser. Y cónchale, sí, o sea, yo creo que a mí me funciona como ejercicio terapéutico. Yo cuando estoy loquísima, así que en mi mayor estado de esquizofrenia, salgo a la calle, o sea, caminar, a tomar fotos y ya, o sea, no me interesa para quién va eso, si se llena la memoria, si no, pero ese es como un ejercicio terapéutico para mí.
Está increíble, sí, está, sea, muy literal. Bueno eso. ¿Y por qué lacra personal?
Cónchale, porque ya marcas personales hay muchas.
Sí.
No vale.
Marca única.
Exacto. No, porque también yo tengo, yo asumir que tengo también un poquito de quizás malicia, ¿no? Y lacra porque también vengo de un sector popular y es como...
O sea, creo que esa frase tal vez puede ayudar, no sé, yo aquí opinando, a definir que ya aceptas todo este proceso que antes ocultabas, que todo el varo, de que a la malicia, de que esto te hace diferente y es un flow único.
Que también puede tener otra gente que venga al varo, o sea, como que no,
o sea,
soy...
Que ojo, no es que solo somos lacras, o sea, hay un montón de matices.
De lacras en la calle, exacto.
Entonces, no te ocultes, si tú eres lacra...
Cámara porque uno, cámara dos,
¿crees que
tres?
¿Ser lacra se nace o se hace?
Cónchale, hay gente que nace lacra... Pero es porque su formación desde pequeño lo hace ser lacra, pues. Pero la lacra, tú te puedes formar como lacra.
Coño, o sea, me parece full interesado. Porque sí, no sé.
Es que ya tú eres lacra.
¿Será? Pero,
claro, tú te viniste del interior del país, estás aquí en Caracas y estás haciendo tu trabajo y te fogueas, o sea, te montas en moto, o sea, literal.
No, en serio, porque fuera de broma, yo sé que pueden decir que a mí me cuesta mucho el tema de la malicia, y esto pasa mucho con la gente que viene de un pueblo, que viene de encontrarse con esa malicia y con tener el flow activo.
Y montarse en la malicia.
O sea, exacto, y es como, coño, ¿cómo me agarro a este ritmo? Porque es difícil.
Es una velocidad.
¿Sabes? Es de caminar, y uno como que, ¿por qué caminas tan rápido? Porque todo es así. O sea, uno viene de un pueblo donde, ¿sabes la bichita que pasa el desierto en las películas? Entonces, ves, a mí siempre me chocaban esas vainas de, no tengo esa malicia, no tengo ese flow. Pero yo dije, tengo un poquito de tanto. Exacto. Pues soy el carajo que va más tranquilo porque mi pueblo, mi vaina. Ajá.
Y te sabes mantener en Caracas. O sea, no, muy poca gente la soporta. Y Caracas es agresiva. Tienen que...
Total. Todo el mundo
está claro que Caracas es agresiva, que Caracas es competitiva. Caracas es una velocidad. Es bella, sí. Es una de las mejores ciudades del mundo. También puede serlo, no lo sé. Berlín, no sé. Pero...
Ah, bueno.
No, pero es que sí, Caracas es bella, pero... Es un ritmo, pues. O sea, a mí a veces me aturde. Yo quiero...
Total,
marica, yo
satura. Te satura a veces.
Yo quiero comprar unas gallinas. Irme a vivir en una casa donde no haya bulla y donde no tenga tanto acceso a todo el pipipi, permiso, pa, pa. No,
yo, bueno, en futuro quiero tener el equilibrio de tener las dos posibilidades. Porque igual, si te vas mucho tiempo con las gallinas, te fastidias. Y extrañas esa agresividad.
Bueno, venir a Caracas a cierto tiempo a la locura.
Exacto, pues. Como absorbe un poquito... tengo todavía la calle y exacto. Regreso. ¿Cómo nace? ¿Cómo fue el proceso creativo para llegar a cosas como mojones mentales?
Ok.
Porque te lanzan mojones mentales fuertes, serios.
Ay, pero
son
tú sabes.
Son serias opiniones impopulares. Que ajá.
Pero es que yo soy mojones mentales también, o sea, porque viene precisamente de eso, de yo también ser una caraja que se creía ese poco de mojones, o sea, que tenía ese poco de mojones mentales y lo fui como desconstruyendo porque yo, hace mucho tiempo, viviendo, casi viviendo, porque no, pero sí, vivía en la campiña con un montón de psicólogos que son amigos míos de Barquisimeto.
Qué risa que Coromoto siempre tiene un cuento más random. La vaina va como en cadena. O sea, Coromoto no es la mujer que te va a decir, y bueno, yo caminaba y tal. No, psicólogo, tiro, un techo, un cine, una vaina.
Coño, tuve la fortuna de vivir con estos amigos que venían de... Y además ellos fueron los que formaron Coromoto, de cierta manera. Porque, bueno, ellos tenían una empresa de manejo de redes. O sea, una agencia de publicidad. En su momento, donde aquí todavía ni siquiera, yo sé este cuento con angustia, pero voy a contar aquí al público de qué nivel de podcast hagan son aquí. Pero no, mira, ajá, entonces estos carajos son de Barquisimeto, se vinieron a vivir a Caracas y tenían una agencia de publicidad. Y nada, se hicieron amigos míos y en ese grupo habían psicólogos y comunicadores y no sé qué. Y yo me la pasé muchísimo tiempo en su casa, que ahí era donde tenía la agencia. Y hasta el punto de que casi vivía ahí. Y nada, siempre había como un debate, un análisis, una locura.
Un pedo introspectivo.
Sí, era riquísimo, conchale. Los quiero mucho. Ahorita no los veo tanto, ni hablo con ellos, pero conchale, me formaron. Y creamos ahí Coromoto, me hicieron toda como que la conceptualización de Coromoto, la imagen. Y nada, como que de esos debates y de esas reflexiones y de que también... pasaba, o sea, también en un momento se convirtió como una casa que iba mucha gente y analizando a todas las personas con las que nos relacionábamos, yo aprendí muchísimo. O sea, tener la capacidad de quedarte en silencio y analizar el entorno, a mí me parece, marico, es una de las vainas que más me gusta. Porque también
más heavy de conseguir.
Sí, ahí y físico. También me motiva, o sea, me invita a mí también a cuestionarme. O sea, yo a veces estoy así, digo, venga, marico, ¿por qué di esta vaina aquí? ¿Por qué la cagué? ¿Por qué fui tan atorrante? O sea, ¿sabes? Esas vainas que a uno le cuesta asumir. O sea, a veces uno está impertinente que queriendo hablar todo el tiempo. O
me pasa full. Y me cuestiono demasiado. Y es una ladilla. Por eso creamos este podcast donde uno puede hablar, porque Dios mío.
Exacto.
Pregunta random y fuera de contexto. ¿Canción de Changatuki preferida?
Pan con mortadela.
Pan con mortadela, y la oímos entre estos días. Bueno, es que me lancé un documental sobre la Changatuki, okay, y es serio, es una cultura, sí. Pero si no lo saben, yo subestimando la vaina, que no, es todo un tema,
sí,
pues.
Sí, y ahorita está más en boga porque Baba está por ahí otra vez.
Baba está sacando la suya. Sí. Está... Si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué sería?
Pónchale, los ismos.
Dame contexto porque me quedé.
O sea, como que el racismo, el clasismo.
Ah, claro. No, bueno. Porque yo dije una cosa y claro, los ismos y son varios. Exacto. Entonces te lanzas. Coño. Está bueno.
Porque que la hija, no sé, no va a poder estar tranquilo.
Exacto.
No puedes entrar aquí con un moto porque eres negra. Ay, que la hija.
Te hubiese lanzado a la prehistoria con cuchillo, así. Exacto. Que bueno, marico, deja tu vaina, pues.
¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que es? Que es tranquilo.
Y hubiese cambiado la canción. No le pegue a la negra. Va bien la negra, no me pegue. Hubiese sido, pues. Coño.
Exacto.
¿Qué música te gusta bailar?
Coño, la electrónica. Es lo único que bailo.
¿La electrónica?
Sí.
Tiene sentido. Tiene sentido. Está heavy, sí. Por ahí. Fueron los tiros.
Sí, sí. No bailo más nada. Si no bailo chivirica, pues.
Ah, bueno.
No bailo eso.
Ok. ¿Por qué estaban asumiendo eso?
No, nada. No bailo tambor tampoco, porque qué ladilla.
Coño, no hay peos así a nivel familiar, cultural, porque
ay,
tipo,
pero
chama.
Ya entendieron, no bailo tambor, tía, deja de sacarme,
Mira ya, Gladys, deja tu vaina, ¿sí? No vas a seguir con las raíces. Sí, deja tu pendejada, no vas a seguir con las raíces, ya cálmate.
Exacto.
Hay seis hermanos ahí que pueden continuar con esa generación.
Exacto.
Deja tu vaina. Si reencarnaras en un animal, ¿cuál sería?
¿En un animal? Uh-huh. En un...
Porque como está muy de la energía...
Colibrí.
Ay, ¿te tatuaste el colibrí?
Quiero tatuármelo, pero...
¡No, bueno, pues! El águila, colibrí.
Un colibrí que diga marico el que lo lea.
El colibrí debería tener un cigarro. Solo te digo eso. Sería bueno, arrecho, está buena esta idea.
Voy por esa. Si me lo tatúo, te
manda la foto, por favor. Y el dicho así que, marico, que lo lea. Está increíble. Ajá, el peor trabajo que has tenido.
Ay, en una fábrica, en...
Ahí se viene un cuento muy random.
Por Petare.
Ok.
O sea, yo, era amiga de un señor carpintero, o sea, un carpintero que es por la casa, por mi casa, que vivía. Pero nada, como que yo estaba como mucho tiempo sin trabajar y él, cuando tú estás así como buscando también tu identidad, quién eres, no sé qué. Y él me llevó a trabajar en una fábrica de, como cajas para meter medicamentos.
Ok.
Esa era una fábrica random por allá por Mariche. Y nada, me botaron en la semana.
¿Pero por qué?
No sé, marico.
¿Cómo te botaron? ¿Verdad? ¿Cómo te botaron de una fábrica de cajas?
No sé, es que era muy incómodo. Eran un montón de señoras. ¿Sabes que en fábricas siempre son? Fábricas y talleres de costura siempre son un montón de señoras.
Claro. Fastidiosas. Ahí está la Gladys, ahí está la Eustoquia. Uh-huh. O sea, son esa gente que.
Y habían demasiadas señoras, weón. Y yo no sé, yo creo que no les caí bien. Y además, todas eran como blancos, no habían tantos afrodescendientes. Y nada.
O sea, creo que empezando era negra, pues, y ya les iba cayendo.
Exacto. Coño. Y todo era incómodo. Yo no me sentía tampoco cómoda allí. Y no sé, el viernes me pagaron y me botaron. No vengas más.
Pero, ¿qué hacías en el trabajo? ¿Cuál era tu área? Porque me parece interesante, en una fábrica de cajas, ¿cuál es tu área?
Conchales, yo como que armaba las cajas. O sea, llevaba a armar las cajas y las pasaba.
¿Armaste mal?
Sí, seguro.
Está clara que armaste una caja triangular. Era cuadrada. Lo hablamos, era cuadrada, pues.
O no lo hacía en el ritmo que ellas querían, quizás fue eso. Pero lo bueno fue que me pagaron la semana.
Coño, fueron conscientes. Sí, no es sí, como aquí sí, que, sí. Mira, no venga más, ay, mi paga. Sí, no, bueno, es que es mitad de mes.
Semana de prueba.
Sí, que... Ah, no, es que era una pasantía. Ah.
Qué ladilla.
Qué ladilla con esas cajas. Desde ese momento eres cajafóbica.
Sí. Esa es cajafóbica. No puede ser.
Está buena esa palabra.
Cajafóbica totalmente. No vengas tú, háblame de caja, ¿sabes?
¿Verdad? No vengas tú con tu caja mental. Sí. Ya pasé por eso.
Aquí estamos fuera de la caja, de verdad.
Eso, me gusta. Todo está saliendo, todas estas ideas. ¿Qué significa esta heavy para ti y a dónde lo quieres llevar?
Bueno, esta heavy es como mi hijo. Mi hijo con
o sea, que le
dos
correa,
personas más.
Le pegas y
conchale, él
vives a través de él.
Ese es mi
hijo. Déjalo ser.
Es como nuestro hijo trans.
Ok.
O sea, literal, es un hijo trans que queremos muchísimo y que además tiene...
Quiero entender la diferencia entre un hijo y un hijo trans.
Oye, que es diverso, pues.
Ah,
o sea,
bueno.
Y tiene sus etapas y sus maneras de ser. Está también en constante de construcción, cae en crisis, ¿sabes? Como que tiene sus etapas de crisis.
Voy a hacer una pausa aquí rapidito para dar contexto que ya me están pegando sobre qué es esta heavy. Esta heavy. Bueno, explica tú qué es esta heavy. No hay nadie mejor para explicarlo que tú, pues.
Esta heavy no es una fiesta.
No vengas tú con tu huevo. Ajá.
No vengas tú con tu huevo. Nada, que esta heavy es una fiesta. No, vale, esta heavy es un evento que hacemos en Caracas. Fue creado por Camila Bonet. Tenemos aliados también y es parte de nuestro equipo.
Ah, es momento de publicidad. Aquí dice esta heavy.
Ajá. Elvira Padrón. Y nada, es un evento que hacemos en Caracas donde mezclamos el arte, la moda y la música. Y bueno, abarca, por eso que digo que es un hijo trans, abarca como la comunidad, la diversidad de nuestro país. Y es un espacio positivo. Al final de cuentas empezamos como una fiesta donde invitábamos a un montón de artistas, poníamos a todos esos artistas, invitábamos a gente que hiciera moda en Venezuela, pero pequeños emprendimientos que estuviese haciendo, que tuviese un proyecto que estuviese vinculado con la moda. Y ahorita, en este año 2023, estamos haciendo muestras puntuales de artistas, o sea, por artesanía. Una fiesta, un artista. Si mantenemos el mismo formato de diversos DJs que mezclan música electrónica, neoperreo, salsa, como que géneros globales. Y la propuesta de moda, pero lo que sí como que nos dimos cuenta para darle como más prioridad a los artistas es que era necesario hacer una muestra por fiesta.
No tener que se concentrara en un solo artista.
En un solo artista y, conchale, para también poder tener la posibilidad de darle algo, o sea, como que pagarle a los artistas por la exposición, que eso muy poco se hace, o sea, no se hace en las galerías. Pero nosotros como que lo estamos incentivando y que nos parece muy chévere porque los artistas pasan mucho trabajo, así sea que vendan o no, pero les cuesta también. Hay etapas donde no venden sus obras, hay etapas donde la venden mucho, pero bueno, nosotras como que una pequeña contribución para que sigan haciendo su trabajo o para que se compren un cigarro, no lo sabemos, pero...
Bueno, pero, lo que tú quieras.
Nada, en resumen, es esto, está heavy, quizás lo puede explicar mejor Camila, pero nada, eso, para mí es como un hijo que poco a poco nos está dando la posibilidad de hacer... Y crear un espacio donde quizás, o donde todos todas y todos podamos estar y no haya un conflicto por eso. O sea, como tú puedes expresar.
Que sea un espacio seguro.
Exacto. Y seguro, o sea, yo creo que seguro lo hizo la gente, es que fue desde un principio, ¿sabes?
O sea, eso me lo han dicho. Yo no he ido, he querido ir, el equipo hemos
querido
ir.
Puedes ir desnudo, Kenny.
¿En serio? Sí, sí. Pero sí. ¿Qué nalgas?
Ah, tú fuiste. ¿Te gustó?
Estuvo bueno. Bueno, yo la verdad no sé cómo, porque no tengo nalgas, pues. O sea, entonces,
okay, ajá. Bueno, no importa. No,
toda una tabla ahí.
O sea, yo siento que la hemos cagado, por eso digo que también podemos caer en crisis, ¿sabes? Porque las primeras fiestas, como la gente estaba loca, porque en Caracas no había. Primero veníamos como saliendo de la pandemia, no había movida, o la movida estaba en Pueblo Muerta. Y nada, como que la gente se volvió loca y fue mucha gente, muchísima gente. Pudimos tener en una fiesta 750 personas. O sea, literal.
El desvergue.
No le digas esto a los dueños del espacio porque el espacio tiene capacidad.
Eso lo era 300, sí. Y era una reunión de Alcohólicos Anónimos, tranquila. Sí, pues. Señor Juan, por favor, no nos saques, necesitamos el lugar.
No, y era un cogeculo.
Literal. Señor Juan, no oiga esto.
Exacto. Le da una cola para comprar en la barra, una cola para ir al baño y la gente mal tripió horrible. Claro. Nosotros fino porque más gente, más dinero y
archísimo. Ay, te lanzaste la del bucetero. Exacto. Aquí hay espacio, hermano. Exacto. Métete, sí, mételo para allá.
Tal cual y...
Chama, tú no aprendes. ¿Cómo vas a lanzarte la que tú has vivido? De que hay espacio, mira, métete para allá. Chama, mira la del afro, muévete.
Coño. Exacto. Y nada, mucha gente dejó de ir. Y dijo así como que las críticas en Twitter eran como que, mira, sí, porque nosotros nos metemos en Twitter a ver las críticas. Era como que, bueno, mucho peo para comprar, duré no sé cuántas horas en la cola, para el baño, no sé qué. Y al final la gente dejó de ir y ahorita hay un público de 350, 320, 400 personas. Y vacilamos porque unos van, otros vienen y al final de eso se trata. Pero lo más importante de todo esto, y puede sonar así súper cliché, es que la gente respete a los DJs. Se respete el artista y respete el espacio y se respete a ellos mismos y a la gente que está. O sea, yo creo que, digo, esta es una fiesta, tanto Camila, en su momento Icha, Elvira y yo lo tenemos claro, que es la fiesta a la que nosotros quisiéramos ir. O sea, y así, otras fiestas que se están haciendo en Caracas, como Microclub, que también soy fan, y es un espacio donde, de pana, marico, tú vas a vacilar y vas por la música y vas por el arte. O sea, no vas porque, ay, porque fue Kenny y a mí me gusta Kenny y yo quiero ver a Kenny. No, o sea, la gente va porque le gusta. Y el que no le guste, de pana que no vaya. Y el homofóbico tampoco, y así.
No venga tú de marico, sino, si vas a poner con pendejada, no vaya. Te lo voy a decir claro y ya.
Exacto, yo creo que así deberíamos hacer en todos los espacios. O sea, yo no voy a ir a un espacio que me siente incómodo.
O sea, si por moda o porque es la movida.
Marico, yo me dejé de eso. Yo no voy a espacios donde no me gusten. O sea, y ni a cumpleaños, amigos, sé que va a estar un poco gente popó.
Exacto, hasta de familia, ¿sabes? Ajá. Lugares que no me siento cómoda, disculpa, pero no voy. Y es un peo tratar de trabajar y decir no.
Porque la familia es una ladilla también, o sea.
Sí, a ver, vamos a normalizar ese peo.
No voy a ir para el cumpleaños de mi tía Soraya, no voy a ir.
Soraya, deja tu vaina, pana, cambia. Deja tu ya, chama, es el siglo 23. 23, vamos a ir. 21. Nada, huevón, me fui dos siglos de más. ¡Irga! Estoy en el futuro, papi, estoy en el futuro.
No, totalmente.
Mira, ok. Ajá, claro. Aquí me acordaron de. Yo voy a poner esta idea aquí. Okay. Te la dejo porque, ¿sabes? Trabajo creativo, no sé qué. Yo tengo una idea para una esta heavy. Lo voy a poner por aquí. Camila, agarra datos si tú quieres.
Exacto.
Pensando en toda esta movida, lo que te he contado, no sé qué les parece una esta heavy que sea pensado en la movida de esa gente de los pueblos, de la gente del interior a Caracas. Entonces, como una fusión entre, imagina, no sé, el trap llanero, o sea, hasta la música, sí, Miguel, lo voy a decir, la campesina, de esta música que solo oyes allá, fusionándola, esto a nivel de DJ, fusionándola con la electrónica, con la movida, o sea, como esa fiesta pensada para la gente que se vino para acá. Entonces, imagínate como que en un momento random hay ese momento así de interior que te lanzan, no sé, un trap llanero o una llanera y que random. Pero sería esa mezcla entre el llano, en los Andes, sería entre, no sé, Oriente. Exacto. Margariteños y esa movida está interesante, pues. Bueno.
Sí me gustaría, o sea, no digo que no lo podamos hacer, es un trabajo de investigación para los
DJs. Exacto, un trabajo de investigación, pero ese es el reto, está bueno. Fino.
Yo quiero hacer cosas así, o sea, yo ahorita estoy planteando, quizás no para esta heavy, o sea, no se me ha ocurrido para esta heavy, pero sí para otros espacios, como que yo quisiera crear un festival de gastronomía y música, donde los DJ trabajen en función con los chefs. Y si es una, o sea, si es,
ya va. Y el tipo,
no, por ejemplo, si es una cocina francesa, que el DJ haga un playlist pensado en el tiempo. Y
hay más música que la de Ratatouille, ¿no? Ajá. Crean que en Francia solo lo era.
Es música francesa, o sea, así.
Mandonión, una vaina y con chale, que
flow. Hacemos música tradicional, o sea, como que comida tradicional venezolana o de X pueblo, que el DJ, como esto, pues que el DJ haga una investigación de la música de ese pueblo y la fusión y la mezcla, no sé. O sea, eso me gustaría. Y es justamente también esta vaina así.
Está cool esa idea. Anótenla por ahí. Incluso que si es la comida y la vaina, que sean de comida del interior. Por ejemplo, un área que es los Andes, que tiene miche. Un área que tiene, no sé, del llano, que tiene su carne en vara, no sé. Yo te lo dejo por ahí, pues. Te lo dejo. Esa vaina. Pero vamos para el próximo. Estás evitas, claro. Obviamente nos vamos a lanzar porque tenemos que vivirlo. Yo tengo que vivirlo. Y...
Sí va, Kelly.
En cuanto a, terminando con el tema de esta heavy, creo que ahorita, como de todo lo que te oí decir, creo que, y a la gente que dejó de ir, creo que ya estamos trabajando el tema de, ok, esta es la capacidad que tenemos para atender bien a esta gente, y esta es la gente que va a entrar. Y creo que como todos aspiramos a que venga más gente, pero que tengamos la capacidad para atender y que te digamos, mira, ya entran 1500, ya entran tal. Porque a todos los niveles estamos cubiertos para que sea... la gente se lo pueda tripear y pueda gozar rápido.
Es agradable. Vas a menear el bote.
Exacto. Entonces, bueno, tú que te fuiste, hermano, ya está arreglado. Estás de vista, no joda, en alta.
Pusimos otra caja. O sea,
pusieron otra caja, perro.
Así como para que estuviese. Tenemos un mejor sonido, que también en ediciones anteriores era maravilla. O sea, como que.
Estamos arreglados.
Sí, yo creo que escuchar es muy importante para toda la gente que hace cosas. Escucha a la gente así, te dé arrechera, porque la arrechera que lo critican, pero escucha. Algo de razón tienen.
Bueno, a mí me han dicho que deje de hacer esta vaina y seguimos aquí, pero ¿sí? Eso no lo oímos, de resto sí. Eso solo es envidioso.
No hay que dejar que hacer su trabajo, hay que mejorarlo ella.
Verdad, muchacho marico.
A menos que seas un bicho random que viole mate, o sea, eso sí tienes que dejar de hacerlo si es un trabajo.
Deja tu vaina. ¿Qué opinas de esa mezcla? Yo creo que es como demasiado curiosa que en otros países, pero yo digo porque lo que veo yo, que está como muy marcada las posiciones de la gente y las clases, pero aquí... El cifrineo se combina con lo malandro. O sea, aquí hay un poco de todo. Pues las altas clases sociales tienen su malandro. Mientras más cifrino eres, más malandro eres por un lado en el habla. Pero tus comentarios son muy fresas. O sea, ¿qué piensas de esa mezcla tan rara que hay de culturas y que no sé, terminan ese cifrituki? Y que es demasiado interesante.
Sí, o sea, yo creo que ya el Jefferson llegó al latillo, pues.
no lo pudiste decir mejor, es verdad.
Y, o sea, está fino, porque al fin, o sea, está fino sin que sea como impuesto ni forzado, ¿sabes? Como que no la fuerces, pues, o sea, fluye. O sea, y no tiene que ser un problema tampoco. O sea, me parece maravilloso que podamos mezclarnos y que yo creo que eso debió haber pasado hace mucho tiempo. Y que es gracias también al tema, yo creo que últimamente se ha afianzado porque es gracias al tema de la diáspora y de que un poco de gente se fue y ahora todo el mundo ama su identidad. Porque al principio era un rechazo porque ay, me veo tuki, al final la música tuki y el origen de lo tuki tiene burda de tiempo. Pero la gente lo empezó a aceptar ahorita, o sea, ahorita tú ves la estética aesthetic y es como, mira, es tuki.
Exacto, los lentes, todo va mirando, sí, o sea, sí, la moda sí. Nos va llevando a...
Y al final es que también eso, nos dimos cuenta de que quizás por un pedo también mundial, que también va hacia allá, de que teníamos que adaptarnos y teníamos que amarrarnos y amar. Más allá de amarrarnos, amar nuestra identidad y de dónde venimos. Entonces nuestra identidad es el motorizado, es la camionetica, es esta chama que se hace las mechas que vive en la lagunita. O sea, parte de nuestra identidad es todo eso. Y somos esa mezcla, o sea, podemos serlo y yo creo que no tiene que haber ningún conflicto. A mí me parece maravilloso que exista. Yo hago chistes sobre eso y coño, no me parece que no debería ser un problema. A mí me da mucha risa que es que yo trabajo el tema de Se Habla Malandro y todo este peo de la calle, la fotografía de calle, y la gente espera que yo no pueda estar en una fiesta en el Country Club. Aquí, si tú dices que los cifrinos, sí, marico, los cifrinos, esos son pajú, no todos los cifrinos. Igual como son la gente que no es infierno, que también es pajudo. O sea, el humano puede ser pajudo.
Es que es eso, ser pajudo es humano.
Exacto. Pues. Y describir de que el cifrino o la gente que tiene Lucas puede ser de tal manera, o sea, no tiene que ser un conflicto. O sea, no es que yo esté negada. O sea, a mí me gusta la gente cifrina, marico, me encanta. O sea, a mí me gusta comer en restaurante y vía vainas que tú sabes que me van a decir que es con un moto. Paga primero y después te comes la comida.
No vengas tú, eso se ve raro. Hay tres meseros mirándome. Exacto. Hay que pagar ya.
Hay que pagar ya.
Está sospechoso. No me traen la carta, no dicen los precios.
Pero eso, yo creo que está finísimo la mezcla. Y está finísimo que también reconozcamos que somos o hemos sido una sociedad clasista, quizás, ¿no?
Es que yo creo que hay dos cosas. Uno, que entre esa mezcla nos encontramos y entendemos al otro, o podemos de una pequeña forma entender al otro, y que se me olvidó lo que iba a decir. Ajá, ya me acordé. Y que también todos estos años fuertes que hemos tenido, yo creo que eso también ayudó a encontrarnos, porque es como, tú estás pelando. O sea, no tanto como yo en esas clases sociales, pero estás pelando. Y fue donde todo el mundo dijo, híjole, o sea, epa, ahora la estoy viendo rudo. Yo creo que entre eso,
y ahora
si algo bueno sacamos de eso, fue que nos encontramos.
Ahora estás a tu nana, así que sí.
¿Y qué? ¡Ay, chaval! No como mucho, relájense.
Exacto.
¿Cuál es tu grosería venezolana favorita?
Verga.
Te la puse difícil.
Mámalo.
Mámalo.
Sí.
Está buena. Sí, está buena. Momento, el mámalo, ¿cómo lo usas?
Ay, cuando...
Eso es algo medio raro, pero bueno, sí.
Cuando hay alguien que es insoportable y quiere que tú le... O sea, no te lleva a la contraria así chocando el carro, es como que mámalo, ¿vale? O sea,
no, y ya, man, no escucha lo que estoy diciendo, tu opinión es lo único que vale, ya mámalo. Pues.
Mámalo.
Eso es lo bueno, para que entren en contexto, si no son venezolanos, es que cada grosería puede tener una interpretación diferente dependiendo de la gente.
Exacto.
Pues. O sea, es como...
Hay gente que te dice mámalo, pero en otro contexto. Y tú dices, bueno, sí, dale, lo vamos, pero...
Dale, yo lo mamo, pues.
Exacto.
Ah, no, bueno.
Exacto. Ah, bueno, normalito. No pasa nada, tía.
Vamos a hacer una dinámica genial, increíble, donde vamos a tener una batalla de baile tuki. Lo hagas así. Una batalla de baile tuki. Está súper fácil porque, bueno, yo no sé qué carajo tuki puede hacer, pero voy a hacer mi mejor intento. Así que, aquí viene. Vamos al estudio para continuar. Bueno, obviamente ganó Coro. Porque tiene el afro, de esta trampa, tiene el afro y ya eso le da 50 puntos. Bueno, acabamos de llegar de todo lo que viene siendo los pasos 6 y los pasos prohibidos que nos lanzamos. Así que.
Buenísimo.
Nada, Coro, queda entregarte. Queda entregarte la corona de premiación porque te lanzaste unos altos pasos con alto la creo y bueno, me siento full orgulloso, de verdad. Hacemos entrega oficial. No sé cómo la va a poner, pero bueno. Tan, tarán, tarán. Este es tu momento de ser Miss. O sea, disfrútalo. Exacto. No es que va a pasar mucho. Mira, dale. ¿Ves?
Ay, perdón.
Ya ves, chama. Yo le dije.
Ya va, vale. Ya va, para ponérmela como es.
Tan, tarán, tarán. Volvemos. Datos curiosos de internet, rápido, que no sé si sean verdad o no, pero los investigamos en 5 minutos con Omoto. Vienen volando. Tan, 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 tan. Dice, ¿es verdad que duermes con medias?
No.
Está súper raro.
A veces. Cuando no me he hecho las uñas.
Ok, no preguntes cómo lo sabemos. Porque sí está turbio. Okay. Sí está turbio, pero ajá. ¿Es verdad que saliste con Harry Styles?
Ay, en el 2005, que la de ella Harry.
Pero él es muy come fresa sí, o sí, qué, cómo sí. Es. O...
Bueno, es cool. El carajo tiene la estética, o sea. Es aesthetic, pues. Y puedes ir a su cabo con él.
Ah, bueno, cierta. Sí. Pero bueno, eso no, la química ya después como...
No,
chamo, no.
Ya.
Que era el mismo ritmo. Que la dilla.
No se montó en la moto.
Es verdad. No se montó en la moto, es verdad. Papi, no fue. No. ¿Es verdad que te agarraste a puñaladas con Jefferson?
En la escuela.
Sí. Sí, pero no, si no quieres hablar de eso, yo entiendo.
Porque, no, es un tema muy álgido.
Sí, sí, es verdad. Hay otra cicatriz por ahí. Exacto. Qué bueno.
Esta cicatriz aquí es la quijada.
Ah, bueno. Es verdad que usaste tu posición de ser productora de esta heavy chapeando con la policía para que no te multara.
Ay, sí, pero como no tenía cédula, los carajos igualito me llevan para el comando, claro. Ahí a los Mercedes que está enfrente del Solar del Este.
Ah,
ahí tuve como media hora una vez.
Y que claro, yo creí que era. Ah, sí, es serio, sí pasó.
En serio.
Sí pasó, pues. Porque donde hubiese sido esa chamita que. ¡Ay, claro, policía! Tal, no. Hubiese pasado, pero no. Ay, no, esto es policía, chamo, de verdad. Es verdad que la guarda. Que te guarde. O sea, antes que la Guardia Nacional irrumpió en una rumba de esta heavy porque pensó que eran strippers.
No, eso no ha pasado.
Pero podría pasar. Yo creo que puede ser muy posible. Puede ser muy posible. Ok. ¿Te gustaron estos datos?
Sí, vale.
Buenísimo. Una investigación arrechísima. Enviamos a nuestro compañero a vigilarte cuando dormías para saber si dormía con media. O sea, estuvo media hora ahí cada día a las 12 de la noche.
Y bueno. Todavía.
Pero no nos enfocamos, le metemos. Vamos con nuestra tercera parte, ya terminando este Qué Nivel de Podcast con Kromoto. Y que qué chimo, chamo, pero ajá. Esa reunión que tienes es joda, pues. Ok, quería hablar contigo sobre el rol de la mujer en el medio laboral. Y bueno,
pregunta seria.
Ahorita sí se puso heavy. Desde tu posición, ¿cómo has visto que ha sido esa evolución en el campo laboral, en el campo también del medio en el que nos encontramos? Tú como productora, sobre todo, ¿cómo has visto esa movida?
Bueno, cada vez yo creo que hay más espacio para que la mujer también se desplace y sea, ¿no? Obviamente todavía hay unas mentalidades retrógradas que creen que eso no lo puede hacer una jeva y es una ladilla. O sea, muchas jevas sufren de pana porque no le dan el espacio, porque no le dan el respeto que merece.
La credibilidad. Áreas,
la credibilidad es como que, bueno, anda con, puedes ir, pero anda con Kenny para que Kenny supervise. Es como que, no, yo puedo solo, o sea, yo hago eso. O sea, yo sé hacer eso. Y hay muchos jevos competitivos en ese sentido, ¿no? Es una ladilla porque es como que no reconocer que nosotros también tenemos la capacidad de hacer y que hay gente y mujeres maravillosas aquí liderando empresas, liderando proyectos y haciéndolo bien, pues. Y, mi jefa es súper arrecha, ¿sabes? Y hay otras jevas que también tienen una empresa de marketing que también son arrechas y liderando equipos. Entonces yo creo, y la mayoría de las personas que lideran equipos en mi trabajo son jevas. Y yo tengo un proyecto con Camila y es pura de jeva, ¿sabes? Con Camila y Elvira, ¿sabes? Con que sí podemos. Elvira tiene una empresa, ¿sabes? Que sí. Y es muy loco porque, o sea, yo cuando tenemos reuniones o cuando, ya sea de la empresa como esta heavy o de la empresa de Elvira, es muy loco que la gente crea que ay, ustedes solas son. O sea, que, sí, somos nosotras solas. Entonces, poco a poco sí se ha ido derrumbando. Falta trabajo por hacer. Yo creo que también nosotras mismas tenemos que también darnos el valor. Y cuando hay una persona que sea un mamahuevo o una pajúa, también que pasa, también que hay jevas que tampoco lo creen, coño, dejarle bien claro de una manera educada que sí, o sea, sí podemos, sí es válido y sí lo estamos haciendo bien, pues bien es eso. Yo creo que es muy valioso el papel de la mujer en este momento. Me da like un poco a veces cuando nos ponemos como que radicales, pero hay momentos donde hay que ser radical, pues. O sea, eso es lo que puedo decir. Igual las relaciones, que no lo preguntaste, pero en las relaciones también cuesta mucho. O sea, las mujeres ahorita están como, estamos así como, bueno, pagando nuestras cuentas, entendiendo que podemos pagar un alquiler, que podemos hacer X o Y trabajo, y los hombres le cuesta como relacionarse con mujeres así, ¿sabes? Como que
les tienen miedo, o sea,
yo creo,
hay esa mentalidad mojoneada de que una mujer autosuficiente te intimida. Uh-huh. Yo por lo menos he visto eso, obviamente a mí por mi madurez, pero es súper atractivo y genial, podemos hacer un equipo.
Exacto.
Pero sí está ese machismo de que me intimida esta mujer que sabe lo que quiere y que se consigue, exacto, lo que ella desea.
Está estacionando su carro, ¿vale?
Exacto, y es como, ah, bueno, exacto, me quedé sin argumento para enseñarle. Entonces, hermano, ten más.
Exacto.
Eso está brutal. Gracias por... Ese clip lo vamos a usar para tirar la punta a todos esos hombres que no sirven. De las cosas que hace, fotografía, video, producción, ¿con qué cosa te quedarías si tuvieses que elegir y decir, coño, esta vaina me la tripeo demasiado y me quedaría haciendo esto?
Yo me tripeo burda crear, o sea, como crear contenido y producir a través de la... O sea, conceptualizar. Me quedaría conceptualizando proyectos.
La conceptualización, conceptualizamiento.
Sí. Conceptualizar me encanta. O sea, como una idea, darle forma, que se ejecute.
¿Tienes o sientes que hay algo que todavía te falta lograr?
Sí, de bolas. Haceme las tetas.
¡Verga! ¡Venga! No lo esperé. Pero está bien, chama.
No, o sea, la gente siempre espera que me pele la nariz, pero no me la va a pelar, o sea, mámalo, tía. Pero
¿cuál es tu vaina? ¿Cuál es el nombre? Dame el nombre, Gladys. Zoraida. ¿Cuál es tu vaina, Zoraida? ¿Qué te pasa, Zoraida?
Una vez en Instagram me dijeron que hay esa nariz muy fea, con el motor, pero no me la quiero operar, o sea, literal. O sea, no me la va a operar si tenga mucho billete. Pero sí, me faltan muchas cosas por lograr. Yo estoy empezando a trabajar, o sea, yo quiero hacer más cosas y viajar. O sea, yo quiero trabajar al final de cuentas también viajando por el mundo y siendo como vocera, portavoz de las comunidades afrodescendientes, quizás, o sea, así. Que me inviten a foros, a aprender, o sea, como ver cómo... La otra vez estaba viendo una cuenta en Instagram de una jeva que sigo, que es afrodescendiente, y que la invitaron a un foro mundial de afrodescendencia, de comunidades que son afrodescendientes y que hacen distintos proyectos, o sea, ya sea de marketing, ya sea de audiovisual, ya sea marico, y era rechísimo porque todos eran negros, o sea, es una empresa donde todos eran negros y cómo era la economía ahí, o sea, era rechísimo. Yo quiero como aprender eso. No porque, ay, qué bolas que todo el mundo tiene que ser afrodescendiente, porque no. Sino como también pasa a ver cómo relacionarme con eso y cómo podemos crear espacios como más sólidos y más conscientes también de lo que somos y de la diversidad que somos, porque no todos somos negros, no todos somos blancos y no todos somos heterosexuales y no todos somos gay. Entonces yo creo que tiene que haber como un equilibrio también ahí. Y para no caer tampoco en radicalismo ni en exclusiones, como mi meta también.
Eso está bello, Coro. Está bello. Sí. Y creo que desde tu espacio siempre has ido sembrando esa semillita y haciendo, y eso va a ir creciendo porque tengo fe, chama.
Igual también se le sale a uno la homofobia, ¿sabes? O
claro.
El clasismo, lo que sea, ¿sabes? Yo siempre digo esto, como que, ay, marico, no es que yo sea la mata de las cosas, no. O sea, yo me equivoco, yo la cago, pero coño, fino que la cague porque también aprendo, pues.
Tienes esa conciencia de analizar y, epa, se pudo haber hecho mejor. Mm. ¿Qué consejo le darías a la persona que oye este podcast?
Cónchale, que sea serio y seria. Que diga. O sea, sé que me molesta, que no lo dije.
Me gusta.
Mira, que diga qué puede hacer y qué no puede hacer. Si le gusta algo o no le gusta algo. O sea, yo sé que cuesta. O sea, yo sé que hay mucha gente que le cuesta decir que no.
O que quiere complacer a todo el mundo.
Uno se la pasa en ese peo. Ay, quiero complacer a Kenny. Ay, quiero complacer a Cámara Central. Ay, quiero complacer a la Cámara de Colomoto. Ay, quiero complacer a Cámara 4. No, o sea, no vamos a complacer a todo el mundo. O sea, yo creo que lo escuché también de Liut y otros carajos que tienen un podcast también. Él decía como que a veces tú dices que sí a un plan y él llega el día del plan y tú quieres cancelarlo. O sea, dices, no voy a ir. O sea, yo creo que tú no tienes que tener la capacidad también de hacer lo que te haga sentir cómodo. Así eso sea ir al matrimonio y a tu propio matrimonio, ¿sabes? Como que no me quiero casar. O sea, llegó el día del matrimonio y no quiero casarme. O sea, cancelate esa mierda. Porque pasamos mucho tiempo queriendo complacer al otro, pasamos mucho tiempo esquivando vainas y es una de ellas. O sea, hacemos perder también el tiempo al otro y perdemos tiempo nosotros mismos. Entonces yo creo que tú tienes que ser serio en ese sentido y serio en poder decir... Más allá de que cueste y que sea un proceso, porque todo es un proceso y tardamos mucho tiempo descubriéndonos y sabiendo cómo nos queremos sentir o dando con la fórmula de sabernos sentir bien. Pero coño, en ese proceso tenemos que ser burda, de serio y honesto con nosotros mismos. O sea, yo creo que eso es honestidad y seriedad en lo que hagas y no dejes de hacer las cosas. O sea, porque, marico, si te gusta tomar café y quieres vender café, o sea, dedícate a eso, así lo primero que te salga sea pura agua.
Pues yo, aquí, desde lo poquito que he conocido con esta charla contigo, y por si nadie te lo había dicho hoy, quería decirte que, oye, estoy orgulloso de ti, le has echado muchas ganas y nada.
Mamá, escucha.
¡Escúchala! Y tu tía, escúchala. Eres una lacra personal y, pues, ¿qué nivel de podcast hemos tenido con Coromoto? ¡Venga ese aplauso!
Gracias. que ha pasado por aquí, porque ha pasado gente valiosa que quiero mucho, que respeto. Así no me caiga bien, pero respeto su trabajo. Entonces yo creo que es valioso que tú tengas
la posibilidad,
Ana, y tienes un buen equipo, tienes todo, huevón, para hacerlo bien. Entonces gracias, porque tú también eres burde pana y eres un bello. Y también es una laca personal y nada, que la gente siga trabajando y siga...
¡Oye eso, papá!
Los trabajos de los demás, porque a veces nos ponemos todo piqui ahí. Que, no, respeta el trabajo así no te guste.
Escúchala, chavito. ¿Qué nivel de podcast, señores? Terminamos.